tardes, somos Marta Iglesias,
Loreto de la Escalera,
Elena Torres
y Beatriz Cort.
Y estás escuchando una semana más 4x4, tu magazine informativo de los viernes por la tarde en el que te informamos sobre lo que se cuece en Valencia para hacer de tu fin de semana uno menos aburrido. El programa de hoy es muy especial para nosotras y no se paréis de la radio porque en breves contactaremos con Carlos Sadness, nuestro invitado de hoy.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Bueno, Bea, ¿y qué nos traes hoy para acompañarnos en tu sección de música?
Pues como tú has dicho, Marta, hoy hablamos con Carlos Sadness. Buenas tardes, Carlos.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Carlos Sadness es un cantante de Barcelona que inició sus pasos en el mundo de la música como rapero en el año 2000. Sin embargo, no era un rapero habitual, pues sus temas se caracterizaban por ser más melódicos que los del resto de artistas de este género. En esta etapa publicó uno de sus primeros trabajos de larga duración, que fue El presidente de los estados de ánimo. En 2010 comenzó a dar un giro a su figura artística con el EP Atraes a los relámpagos, alejándose poco a poco del rap y adentrándose paulatinamente en el indie rock. El giro se completó en 2012 con la publicación de Ciencias Celestes, un álbum de 12 canciones que incluye colaboraciones con conocidos artistas del panorama nacional como Iván Ferreiro, Rubén Pozo, Zahara y Bebe. Con este disco fue consolidando su público y se aseguró un hueco en este estilo musical. Realizó gira por España, salió a Oxford y conquistó una gran cantidad de festivales del país. Hoy, 3 años después, habla con nosotras en una de las semanas más importantes de su carrera, pues el martes lanzó al mercado La Idea Salvaje, su segundo álbum de estudio como Carlos Sadness. Carlos, ayer presentaste el disco en el FNAC de Barcelona, el martes lo hiciste en Callao, Madrid, y estuviste 2 semanas como artista más compartido en Spotify por Perseide y Qué Electricidad. Con esto podemos decir que la acogida del disco está siendo buenísima, ¿no?
Bueno, de momento todo pinta bastante guay, hay un color chulo y ahora pues falta ver un poco qué pasa con los conciertos, ¿no? Espero que se traduzca también en ese plano.
Bueno, y uno de los aspectos más destacados de este nuevo álbum que ha sacado es su vinculación con la astronomía. Este tema lleva presente junto a la naturaleza desde tus primeros temas, pero en La Idea Salvaje la encontramos en las letras y directamente en títulos como Perseide y Astronomía en el Tibidabo. ¿De dónde viene todo esto?
Bueno, en realidad es como si este disco mirásemos un poco más para el cielo que para el mismo lugar en el que estamos nosotros, ¿no? Tiene una especie de concepto el disco, de idea, en el que habla de una persona que se va al espacio, que en el espacio suceden cosas, que luego vuelve, y todo esto pues se va describiendo y descubriendo a lo largo de especialmente 3 canciones que serían El día que dejaste la Tierra, Astronomía del Tibidabo, como has dicho, y El día que volviste, pero luego también con algunas menciones en otras canciones del disco. Entonces, bueno, hay una historia a través de ese viaje que representa una metáfora con lo que serían un poco los distanciamientos, el entendimiento personal, y bueno, que simplemente es una cosa muy humana y esta vez la he vestido de constelaciones para hacerla quizá más mística.
Caray, qué filosófico todo, Carlos, me dejas muerta hoy.
Como vestido en el momento.
Y bueno, respecto a tu estilo musical, como ya hemos dicho, desde que comenzaste a llamarte Carlos Sadness, te fuiste desplazando hacia el indie rock, pero en temas como Amores Flacos, de Ciencias Celestes, y Perseide y Sputnik, de La Idea Salvaje... bueno, ¿es una forma de mostrar que por muchos giros que puedas dar con el tiempo, la esencia seguirá siendo la misma?
Bueno, al final lo de rapear, pero bueno, que yo ya ni siquiera le llamo rap, porque cuando los raperos lo escuchan dicen, tío,
esto no es rap. Sí, es más
no vale,
melódico.
No vale
como
para nada,
dicho.
Me dicen. Bueno, claro, ellos desde el punto de vista purista, pues enseguida se lo cargan, ¿no? Yo cuando meto algo como más rapeado en los temas... está como sin skills, sin flow, para que no suene el rap, para que no suene el rap de Boyicao, ¿sabes? Es, como
sí.
es casi como una cosa más de poesía medio cantada que de rap. Pero bueno, sí, lo recupero en algunas canciones porque me ayuda mucho a crear un escenario en el que sucedan las cosas. Tú piensas que cuando haces algo más recitado tienes como mucho más tiempo para decir más cosas que cuando tienes que ponerle la melodía.
Claro. Y con este álbum has vuelto a Londres para realizar las mezclas. Es una ciudad a la que has viajado en muchas ocasiones para temas relacionados con la música. ¿Qué toque especial le aportaba al disco de La Idea Salvaje que decidiste hacer las mezclas allí?
Bueno, en Londres exactamente no, ahí te tengo que reñir. Pues en Glasgow, pero bueno, que más o menos tampoco está muy lejos. Porque si tienes amigos en Londres, manda de saludos. Y está cerca. Y bueno, lo hicimos allí pues porque, primero porque es una ciudad en la que siempre ha habido una escena de música muy guay, tiene un sonido siempre súper cool, el Tony Dugan es un tipo que podía aportar un sonido muy guay a las guitarras, muy internacional. Y bueno, hubo un momento en que bueno, parece como que podíamos ir allí, ver qué ocurría, darle las canciones a un tipo que se va a guiar quizá más por el sonido que por las letras, y de donde sale pues un sonido bastante guay en este disco. La verdad es que la experiencia valió la pena.
Oye, Carlos, y hablando de esto de salir del país, adelántanos cositas. ¿El directo de La Idea Salvaje va a llegar al final a tus fans de América Latina o no?
Menos mal que alguien se preocupa por ellos, ¿eh?
Es que están siempre pues, ahí en las redes sociales a saco.
A ver, es algo complicado lo de ir allí, tocar y volver con, por lo menos, o sea, sin haber perdido un montón de dólares. Entonces, bueno, se va a intentar. No sé cuándo, porque claro, primero hay mucha faena que hacer aquí, pero hombre, sí, hay que intentarlo. Yo desde luego tengo muchas ganas de que una de las cosas que me traiga este disco es ese esperado concierto en México, y si puede ser, pues en algunas otras ciudades de por allí, vaya, está claro.
Y bueno, y por España, el 13 de marzo comienza la gira en Barcelona y también has fijado fechas en Tarragona y en Madrid. Pero bueno, vayamos al grano, que en 4x4 queremos
verte actuar. Valencia.
Exactamente.
Exacto. ¿Cuándo vas a venir a Valencia? ¿Cuándo?
Bueno, a ver, Valencia es una ciudad que me va bastante bien, porque el concierto que hice allí con Ciencias Celestes en la Guagua estuvo muy, muy bien de asistencia. Pero ¿qué pasa? Que ahora vamos al Sunshine Festival, ¿no?
Sí, sí.
Que está al lado, donde se va a hacer un concierto en Valencia y en Sunshine, como en los mismos meses. Tampoco molaba, entonces vamos a dejar Valencia para después de verano.
Bueno, bueno.
Y de momento ahora, antes de verano, vamos a
pues te veremos por partida doble.
Si os parece bien, ¿eh? Si no, lo negociamos.
Bueno, te perdonaremos, pero...
un poco ahí.
Y bueno, si hablamos de gira, no podemos pasar por alto los festivales. Eres un artista que en estos dos últimos años has pasado por el MTV Madrid Beach, el Low, el Arenal, el Sunshine. A estos dos últimos vuelves este año y también al Festival de los Sentidos. ¿Y hay algún otro al que volverías o al que pagarías o matarías por ir? Por ejemplo, Borja por Twitter nos pidió que te preguntásemos qué piensas del BBK.
Hombre, claro que me molaría ir, porque además he tocado una vez solo en Bilbao. Y cuando siempre a veces parece que cuando en una zona no se está en el festival, los conciertos no acaban de ser lo que podrían ser, ¿no? Se vuelve mucho más difícil. Ahora siempre que voy por cualquier ciudad de Levante, pues va súper bien, porque ya has hecho como un recorrido de festis por allí y puedes ir a las salas sin preocuparte. Sin embargo, si ahora sale una fecha para Bilbao y tengo que ir, pues seguramente iré como diciendo, uy, ¿qué va a pasar en Bilbao? Como que falta quizá un festival que te acabe de consolidar allí, ¿no? Y quizá sí que haya algunas asignaturas pendientes, como pues el BBK, el Sonorama y algún otro festival en algunas zonas en las que no me he desarrollado tanto y por lo tanto tengo un poco esa espina, ¿no? Que espero resolver tarde o temprano, quizá con ese disco.
Y bueno, al igual que muchos artistas, como por ejemplo Iván Ferreiro o Zahara, tú entras en la categoría de cantante solista con banda. ¿Quiénes son los que te acompañan en esta nueva etapa?
Pues esto es algo que estoy cerrando esos días, porque lo primero era como hacer el disco, resolver las canciones del disco y luego cuando lo tenía hecho, escucharlo realmente y decir, bueno, ¿esto cómo se traduce en directo? Es un disco un poco diferente musicalmente en relación a Ciencias Celestes, o sea que va a haber un cambio a nivel de banda. Quizá ahora no tiene tanto sentido que lo enfoque y hace un lado más pop, porque el disco tiene un punto más rock, incluso más cañero, y ahí hay un trabajo de guitarra importante que hacer. Entonces, bueno, tengo alguna sorpresa, pero como todavía no la tengo cerrada, no te
las
puedo decir.
Nos gusta la sorpresa.
Nos gusta.
Habrá que estar atento a Twitter y haré una especie de acústico presentando la banda o alguna cosa así divertida.
Y bueno, ¿os veremos a ti y a Zahara cantar juntos o guay en el Arenal Sound o qué?
Hombre, si coincidimos en día, pues...
ojalá.
Por lo menos sabes que tenemos una relación buena y que es fácil que la invite y que se cante algo. Hombre, lo que pasa es que luego hay festivales en los que digo, venga, voy a ver si canto la canción de Iván Ferreiro y le ponen a la misma hora que yo.
Claro.
Entonces no puede ser. Así que hay que tener un poco de suerte también con eso.
Y bueno, hablando de Iván y Zahara, ellos junto a Bebe, Rubén Pozo y Santi Balmes han estado presentes en tus proyectos, colaborando con tus temas. Y bueno, ¿con quién otro artista te gustaría compartir escenario o grabar un tema?
Y con más, imagínate, como si es que ya tengo el San Benito ahí de colaborador. Pues, a ver, se quedó fuera una colaboración más en este disco, que era del León Larregui, el cantante de Zoe, que es un grupo de México que seguramente pues conocéis, que hizo una versión de una canción que se llama Poli. Y bueno, también un poco porque las fechas son como son y
claro,
él estaba como bastante entusiasmado con hacer la canción, pero estaba de gira en otros sitios y me decía, tío, Carlos, es que no sé dónde voy a poderlo grabar, tal. Y yo decía, claro, eso tiene que estar dentro de ya. Y dije, bueno, tranqui, la grabaremos y no la metemos en el disco, la sacaremos aparte. Así que bueno, cuando haga un tiempo que hayamos digerido la idea salvaje, pues quizá alguno de los temas de la idea sale con la voz de León.
Qué bien,
pues la verdad es que sí. Bueno, Carlos, y a ver, que tú nos dijiste que nos ibas a contar secretitos, así que dinos qué haces para conservar ese pelazo que tú tienes.
Más secretos ya no os puedo contar. Bueno, la pregunta del pelo es una cosa que yo creo que cada día me llega un tuit preguntando. Pero no hay un misterio, es que el pelo es el pelo y es así, y sale así. Yo es que, no sé, cuando la gente pregunta si espera que les diga una marca de algo.
¿Pero qué? ¿Usas champú de hombre o de mujer? Pague, porque no lo tienes largo, tema. Largo.
Sí, a ver, yo creo que toca ya cortarlo. Yo creo que el siguiente disco ya me veréis con un cenicero así de cane.
Sí, ¿tú crees? ¡Madre mía, qué cambio!
Sí. Y bueno, no sé, ya veremos.
¿Qué rituales sigues antes de subir al escenario, Carlos?
Pues fíjate que toda la gente con la que tiene un ritual y yo no sé, estoy así como tranquilo. Y tampoco tengo ahí como un grito de guerra ni nada. Siempre pienso, nos inventaremos algo. Una vez me acuerdo que fue el cumple de alguno de la banda y le cantamos el cumpleaños feliz y dijimos, ostras, pues ahora a ver que salgamos
el cumpleaños. Vamos a cantar cumpleaños feliz,
¿sabes? Yo sí que es verdad que hay muchas veces que hacemos un cumpleaños feliz ahí como absurdo.
Y, oye, pues
y
está
un poco
bien.
Como para calentar, porque no te creas que cumpleaños feliz es una canción fácil, ¿eh? Hay unas notas complicadas por ahí.
Muy bien. Y bueno, ¿qué tres artistas no faltarían en tu lista de Spotify perfecta?
Jolín, es que...
Pregunta difícil, ¿no?
Va, mójate,
sí,
Carlos.
Sí, no sí, sé. Como dicen... Luego, como me preguntéis, ya sabes que cuál es mi canción favorita del disco, es como no. Hombre, siempre hay grupos que pasan un poco por tu vida durante una época y que luego parece como que los abandonas y eso me da un poco de pena. Pero luego hay otros que se quedan siempre...
Oh,
yo ahí... Si no tengo uno de los que me quedaría siempre... Qué difícil. The Band of Horse quizás es una de esas bandas que como que
sí,
más años he escuchado sin cansarme.
Sin
y quizá nunca he dicho que sea como mi banda preferida, pero sí que ha sido una de las que más ha resistido, así como The Cab for Cutie también. Y posiblemente Vampire Weekend también es un grupo bastante fundamental en el iPhone. En el iPhone o en el... Oye, en lo que tenga cada uno, ¿eh? No vamos a hacer aquí apología de Apple.
Y bueno, ¿alguna anécdota que contarnos con tus fans? ¿Lo más raro que te has encontrado por ahí?
Sí, son cosas que yo no te puedo contar así por teléfono.
¡Joder, Carlos!
Uy,
tendremos
uy,
que quedar a tomar algo entonces. Entonces puedes quedar
pero...
con nosotras cuando vengas a Valencia.
Bueno, lo que sí que os puedo decir que las cosas... Mira, dos cosas voy a decir muy heavy. Las cosas más bizarras que me han pasado han sido en Valencia.
Pero porque es una ciudad muy especial, hombre.
Sí, ¿eh?
Porque estáis más chalados que en ningún lado, yo creo, ¿no? y no sé la otra cuál era. Así, ¿no? Que aquí no interviene ya el factor fama, no tiene nada que ver. Porque yo creo que cuando conocía canciones como Sino Flow, creo que es cuando más cosas heavy me han pasado. Yo creo que el público del indie es bastante más formal.
Sí.
Está bastante más en su sitio que el resto de gente. O sea, que os felicito por ser formales, aunque seáis de Valencia.
Ah, vale. Muchas gracias.
Bueno, oye, mira, qué feliz.
Bueno, Carlos, como sabes, en la radio el tiempo es oro y la entrevista tiene que llegar a su fin. Muchísimas gracias por concedernos este ratito y desde 4x4 te deseamos toda la suerte del mundo con este nuevo trabajo y que disfrutes al máximo todo lo que te viene ahora.
Bueno, muchas gracias.
Espero, y esperamos el concierto en Valencia.
Exactamente.
Pero ese concierto lleno de cosas locas que van a suceder.
Pues lo esperamos con muchas ganas.
Muchas gracias. Venga, por atendernos,
un beso.
Carlos.
Adiós.
Adiós.
Hasta luego.
Y antes de pasar a la sección de viajes, os dejamos con Bikini, que es la canción más festivalera de La Idea Salvaje. Estás escuchando
4x4
en UPV Radio.
Bueno, Elena, ¿y qué me traes hoy en tu sección de viajes?
Buenas tardes, viajeros y viajeras. En el programa de hoy os voy a hablar sobre playas a las que no podéis dejar de ir en verano. Eso sí, no están precisamente cerca. Como estos días ha hecho mucho frío, voy a alegraros la tarde recordándoos que cada día es un día menos para disfrutar del sol y de la playa, aunque el invierno, bueno, también tiene su encanto. La primera playa es la de Las Conchas, en Australia. Esta playa se encuentra en uno de los lugares más deshabitados de la Tierra, la costa este de Australia. En lugar de arena, la playa está repleta de conchas de caracolas y almejas que se formaron hace miles de años. Otra de las playas increíbles son las de la isla de Barazuto, en Mozambique. Bazaruto se encuentra en el Océano Índico y los pocos viajeros que llegan a ella lo hacen para bucear junto a los tiburones ballena, que, bueno, para los que no lo sepáis, es el mamífero más grande de nuestro planeta. También destaca el mar de diferentes tonalidades, que os relajará en un ambiente de paz y tranquilidad. Y bueno, en otros lugares como Nueva Zelanda, donde se encuentra el Parque Nacional de Abel Tasman en la Isla Sur, Para llegar a las playas ya tenéis que recorrer una red de senderos que os llevan a una costa repleta de árboles y arbustos acompañadas por playas y calas desiertas. Y para los más aventureros hay playas a las que no se puede acceder andando y es necesario alquilar un kayak para poder acceder a ellas. Otras, que no pasan desapercibidas, son la de la isla de Koh Phangan en Tailandia. Estas playas son visitadas por aquellos que, bueno, buscan desconectar. Así que si sois uno de esos, ya sabéis dónde tenéis que ir. También es recomendable alquilar una moto o un kayak para poder visitar estas calas. Y bueno, por último, recomiendo Les Rocs, que es un archipiélago venezolano que cuenta con playas, la verdad que paradisíacas. Si os interesa la idea de recorrer el mundo con la mochila a cuestas, os recomiendo que sigáis a David Escribano, que bueno, es un blogger de viajes, que cuenta con el blog llamado ViajaBlog, y también está presente en Instagram, en Facebook, en YouTube y en Google Plus. Así que si ya sabéis, os gusta este tipo de viajes sin planificar, tenéis que seguirle. Y bueno, ¿a vosotras a qué playa de las que he nombrado os gustaría ir? Yo a la de las conchas de Australia, a la de Tailandia...
A la de las almejas que hay en Australia.
Pero... Almejas, conchas...
Has dicho conchas y almejas, Beatriz. Yo a esa, pero yes. Claro, igual es un poco caro el destino.
Yo la de Nueva Zelanda, porque has dicho que hay mucho árbol y eso, y es en plan selva, y me gusta.
¿Y qué viajes os gustan más, los aventureros o los que está todo planificado ya con el hotel?
Ah, no, a mí aventureros.
A mí también, tiene
planificado me aburro y tienes que ir siguiendo al grupo, eso es un rollo.
No, pero...
No, vale. Se refiere a lo de, o sea, aunque vayas por libre, más ver una ciudad o más irte a...
Claro, en plan de
la playa,
irte a un archipiélago casi deshabitado y coger un kayak...
A mí me gusta más eso, moverme y
visitar las diferentes playas. Porque... Igual pisas una playa
sí,
que han
bueno,
pisado
pero,
otras personas.
Sí, ya, quiero decir, pero no me gusta un viaje en el que solo vea playa, ¿sabes? Me gusta la ciudad.
Vamos, una mezcla de los dos, porque
pues sí, una
me
mezcla de los dos.
Una cosa
a ver,
luego,
quiero decir que no soy la típica que se iría de viaje a Punta Cana, a un resort, una semana.
Ya, no.
Ni nada de eso, no me
pero
gusta
yo
eso.
Ir a un sitio que sé que está lleno de calas, ir descubriendo las distintas calas y tener que hacer cosas como el kayak. Bueno, y luego, por ejemplo, en Moraira hay una playa que tienes que escalar por una esta para subir y cosas así.
Sí, que tienes que hacer un recorrido para llegar a la propia playa.
La del Saler está muy bien también.
Y la Malvarrosa.
La Malvarrosa.
Ahora vamos.
Para terminar la sección de hoy os voy a hablar de los drones. Estos cuentan con grandes posibilidades, ya que ya no solo económicas, sino también visuales, por las fantásticas imágenes que podemos observar cuando se hacen vídeos con un dron. Os voy a hablar en particular de un vídeo que se grabó el día 4 de febrero con un dron que sobrevoló una Barcelona nevada, que es una imagen bueno, totalmente distinta a la que no estamos acostumbrados. En Twitter pondremos el vídeo para que lo podáis observar, porque la verdad es que es increíble, ves cómo va cayendo toda la nieve. Y Barcelona está muy, muy bonita. Así que ya sabéis, si tenéis algo de dinero ahorrado, con un dron podéis captar imágenes increíbles.
Algo de dinero ahorrado.
Vaya,
ahora,
creo
vamos,
que no podré
captar
ahora nada.
Vamos a la Malvarrosa y luego nos vamos al dron.
Bueno, hasta aquí nuestra sección de hoy. Bueno, mi sección de hoy. Y hasta la semana que viene, viajeros.
Para que no vuelvas a decir...
Me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y Marta, ¿qué nos traes hoy en tu sección de gastronomía?
Pues hoy en mi sección de gastronomía voy a hablar de gordos. Pues como ya sabréis, los científicos, que son muy resabiados, siempre están ahí para sorprendernos con algún loco descubrimiento. Esta vez la ciencia nos desvela una lista de cosas que pueden explicar la obesidad y que seguro que ni siquiera se os habían pasado por la cabeza. Chicas, muy atentas.
A ver.
La primera, evitar las comidas en familia. Y es que las comidas familiares pueden proteger de la obesidad y el sobrepeso. Pues, por ejemplo, porque durante las comidas establecemos conexiones emocionales con los miembros de nuestra familia, a los que queremos mucho, y entonces los alimentos que nos dan de comer suelen ser más saludables. Esto es según un estudio de las universidades de Minnesota.
Eso es mentira, las comidas familiares te hacen engordar.
Mira la vida, ahí la abuela y yo.
Bueno, ¿cómo sois? De verdad, es que no se puede traer ninguna información.
Además que por mucho que sean cosas saludables y van en cantidades grandes...
Pero a ver, tú piensas que estás con tu familia, estás hablando... A Elena le pasa, tú comes con tu familia y te pasas más tiempo hablando que comiendo.
A mí me pasa, señores.
Por eso Elena está súper delgada y nosotras dos.
Exactamente, porque solo comemos y no hablamos. Bueno, otra cosa que puede favorecer la obesidad es tener hermanos y amigos gorditos.
Bien.
Es que tener un hermano obeso pues duplica el riesgo de que tú lo seas y la posibilidad aumenta si tu hermano es mayor que tú y es del mismo sexo que tú.
Esto lo sostiene Marcos Capucchi, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard. Debe ser un tío muy inteligente, la verdad, porque se ha estudiado en Harvard. Bueno, pues los amigos con sobrepeso tampoco ayudan.
Habrá que darle la razón si ha estudiado en Harvard, si hubiese sido aquí.
Bueno. Los amigos con sobrepeso tampoco ayudan, porque el exceso de kilos se contagia. Lo bueno es que la delgadez también se contagia.
Es verdad, siempre van grupitos de gente más o menos iguales.
Sí, la
que
verdad.
No, pero van grupitos de delgados.
Así que, bueno, mi recomendación es que si queréis estar flacos, pues tengáis amigos flacos.
Y claro,
si
no es que gordos, se conozcan así, es que se van contagiando.
Claro, es que se van contagiando unos a otros.
Es como si tú estás
¿lo
con...
dice la ciencia?
No, es como si tú estás un poco más gordita y vas con una amiga que está muy delgada, entonces piensas, buah,
quiero ser delgada, sí, quiero ser como mi amiga, pero claro, si estás con una amiga más gorda dices, oh, quiero ser gorda, ¿sabes?
Sí, ¿tú crees?
Sí, yo creo que sí. Bueno, el año de nacimiento también favorece la obesidad. Si has nacido después de 1942, tienes más posibilidades de ser obeso.
¡Bien! ¡Mía!
La verdad es que sí. Supongo que porque, claro, la industria de la alimentación ha evolucionado mucho y entonces meten más aditivos y cosas. Supongo que será por eso.
Se lo digan a los americanos.
Sí. Luego, los restaurantes con música clásica. Eso también hace que engordes más. Porque, bueno, pues eso, la sonata de Beethoven o cosas de estas pues pueden ser apropiadas para una cena romántica con tu novio y todo eso. Pero animan a comer más. Esto lo dice un estudio británico de las universidades.
Pues Marta, ponte música clásica de fondo en el desayuno, porque si no, ya llega un día, no te vamos a ver.
¿Cómo sois, de verdad? Bueno, esto
Marta
también lo dijo un tío muy listo.
Marta se cae por las rendijas del parque, ¿sabes? Y pasa al piso de abajo.
Qué graciosa, Beatriz. Bueno, el trabajo nocturno. Trabajar por la noche también engorda. No porque comas más, sino porque se altera el ritmo circadiano. Esto también lo ha dicho un tío muy inteligente. Las personas estamos programadas para dormir cuando no hay luz y comer de día. Y por eso el trabajo por turnos durante la noche pues interrumpe el sueño, rompe el ciclo fisiológico y provoca una disminución del gasto energético diario total. O sea que no trabajéis por la noche.
Pues nosotros lo tenemos crudo, la verdad.
Ya, la
pues
verdad sí. Es que sí.
Pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
¿Qué le vamos
si hay
a hacer?
Engordar, se engordará.
Después, dormir poco. El déficit de sueño, pues también engorda.
El déficit.
El déficit de sueño también engorda y además te pone de mal humor, menos en mi caso, que siempre estoy muy alegre, aunque duermo poco.
A mí no, yo también duermo poquito, pero yo el humor...
Ya, pero tú estás de mal humor siempre, tú no cuentas. Bueno, vivir en Irlanda. Vivir en Irlanda también engorda. O sea, que si piensas irte a vivir fuera de España o irte de Erasmus, por Dios, no te vayas a Irlanda porque volverás
pues
hecho una bolita.
Este verano, en agosto, voy a volver rolliza.
¿O te vas a Irlanda?
Probablemente.
Qué mal. Bueno, yo supongo que esto será pues porque allí cocinan mucho con mantequilla y
sí,
estas cosas.
Sí, sí, sí.
Pues yo fui a Irlanda de vacaciones y volví más delgada.
¡Tengo un fideín! Joder, es que Irlanda, tío... Es que los estudios para ti no valen, tú eres un caso aparte. Bueno, va, que ya termino. Ver la televisión también engorda. O sea, que esto de enlazar el telediario de la noche con un capítulo de tu serie favorita, Bea, en tu caso...
No, pero yo voy a series directas, yo la tele no la toco, entonces me salvo.
¿Te salvas? Bueno, pero no sé. Si esto lo haces todos los días, pues se incrementa un 23% el riesgo de obesidad y también el de desarrollar diabetes.
Una cosa, yo reúno todas las papeletas para ser gorda. Yo
la verdad
años,
es que sí. Esto también lo dice uno de la Universidad de Harvard.
Ah, pues entonces era la verdad.
Bueno, y ya lo último. Lo que también engorda un montón es dormirse con la televisión encendida, que esto lo hace mucho mi madre. Y nada, esto lo ha dicho un científico de la Universidad de Granada. O sea que un tal Ahmad Ahil.
De eso ya no me fío tanto.
¿Y se llama Ahmad Ahil?
Sí, vea, porque, hija mía, porque en Granada hay muchos, pues eso, musulmanes y árabes. ¿No ves que era al-Andalus y todo eso? Hombre, pues por eso será, digo yo. Bueno, vale, pues vale. Eso, ya está aquí mi sección de hoy, chicos. Espero que os haya gustado y ya sabéis, cuidado con la obesidad.
Para que no vuelvas a decir,
me aburro.
4x4 en UPV Radio.
Y esto ha sido todo por hoy, querido público. Esperamos que hayáis disfrutado de la entrevista a Carlos Sadness tanto como nosotras y que hayáis tomado buena nota de todos los planes que os hemos propuesto. Os recomendamos que nos escuchéis cada viernes a las 4 de la tarde aquí, en la 102.5 FM del área metropolitana de Valencia. Y para los que sois de fuera, desde radio.upv.es, donde además colgamos el programa de la semana cada lunes. Recordad que no hay que poner las 3 W. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta la próxima semana.
Adiós.
Adiós.